Comencemos a presentar quienes nos acompañan.
Claro, tenemos al compañero Edgardo García, compañeros de Nicaragua.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches para las distintas audiencias que tenemos. Yo soy Edgardo García, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Campo de Nicaragua. Y nosotros somos trabajadores del autoconsumo del país, de la producción de los frijoles, del arroz.
El café. ¿Trajo tabaco, café a banano. Propósito?
Tenemos café para la exposición ahí, ¿sí? De muy buena
también.
Calidad. De muy buena calidad. Café orgánico, producido en Dipilto, allá en las montañas de Nicaragua. Y entonces, les decía que nosotros somos de café, de tabaco, de banano, de arroz, de ganadería, de producción de ganadería menor y de granos básicos, ¿verdad? Para la alimentación. Somos una organización de trabajadores agrícolas, asalariados, de las cosechas y también de pequeños parceleros, porque se complementa así nuestro ingreso anual. Asociación de Trabajadores del Campo, somos cooperativistas, somos parceleros, somos sindicalistas.
También nos acompaña Viviana Catrileo. Ella es mapuche de Chile y es de Anamuri. Cuéntanos un poco más de ti, Viviana.
Hola a todos. Bueno, agradecer a la Convergencia de Medios de poder estar acá y el espacio que nos da Radio Cúpula, ¿verdad? Bueno, yo vengo de Chile, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, Anamuri. Y bueno, este espacio creo que es importante en el sentido de que podemos acá encontrar distintas visiones, ¿cierto? Que a la vez podemos socializar nuestras distintas experiencias para buscar un espacio de converger hacia una política que nos ayude, ¿cierto? A hacer un poder, a construir un poder contrahegemónico contra el modelo.
Vamos a cruzar la cordillera desde Chile hacia Mendoza. Nos acompaña también Walter.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy Walter de la UST Mendoza, Argentina. Y bueno, vinimos acá a cubrir un poco el evento como Movimiento Nacional Campesino Indígena. Y bueno, a tratar de ver qué podemos hacer contra todo esto que nos quieren imponer, ¿no?
Y si hay algo que unifica, digamos, a todo lo que estamos acá, es precisamente los efectos de esa economía verde que ya está instalada de alguna manera. Porque qué otra cosa que economía verde es los bonos de carbono, qué otra cosa que economía verde es los agrocombustibles. Pero sin embargo, en esta Río Más 20, en esta conferencia de las Naciones Unidas, se intenta legitimar de alguna manera este fenómeno de la economía verde. Vamos a presentar también al compañero también de Argentina, de la gente de la lucha contra la megaminería en ese país. Bienvenido.
¿Qué tal? Bueno, yo soy Juan Pablo Malaguti, soy del Movimiento Libre del Sur y bueno, venimos luchando también y tratando de informar y de generar conciencia en todos los lugares ciudadanos para, bueno, fortalecer la lucha que están teniendo los pueblos, sobre todo en la cordillera, contra las multinacionales que están invadiendo nuestro territorio y saqueando de manera contaminante los recursos, los bienes comunes que tenemos en Argentina y en toda Latinoamérica.
Con casa llena, entonces, comenzamos en unos minutos este programa de Radio Cúpula en español.
Cumbre de los pueblos, convergencia, luchas comunes, movilizaciones contra un río degradable.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
Somos Convergencia.
15 de la tarde con 16 minutos. 15 de la tarde con 16 minutos y seguimos en esta radio Cumbre, Radio Cúpula en español. Edgardo García ya se presentó, viene de Nicaragua, y yo te quería consultar, Edgardo, precisamente, ¿cómo afecta a los trabajadores del campo este fenómeno de la economía verde, este fenómeno de los monocultivos para agrocombustibles? ¿Qué es lo que desde Nicaragua traen para compartir en estas plenarias de convergencia y qué es lo que esperan que ocurra a partir de esta cumbre? ¿Qué puede cambiar?
Bueno, está claro de que la economía verde es la economía de la agroexportación y de los monocultivos. En la medida que se produce para que otros consumidores, muy lejos de donde estamos los trabajadores, consuman ese producto, pues producimos para que quienes
pueden pagarlo.
Y para quienes pueden pagarlo primero, pero también producimos para quienes lo trasladan, para quienes lo exportan, para quienes lo maquilan. Entonces, lo transforman. Producimos para ellos. No producimos para nuestras necesidades. O sea, es real, por ejemplo, que en una plantación algodonera o en una plantación de café, todos los demás productos que no tenemos de ahí, los compramos a elevados precios. Entonces, por eso este concepto de economía verde y monocultivo se contradice con el concepto de soberanía alimentaria, que es el que nosotros necesitamos y es el que nosotros alimentamos como necesidad de la familia, como necesidad de la comunidad. Nosotros necesitamos que cada mes los árboles frutales nos den un determinado sabor, un determinado nutriente. Y necesitamos que cada día la granja familiar de la ganadería menor y de la ganadería mayor nos garantice la nutrición para que los niños vayan a la escuela. Y necesitamos que los productos estén al alcance de nosotros mismos. Es decir, que el pequeño comercio del mercado local compre nuestros productos y nos permita a nosotros intercambiar entre nosotros a precios alcanzables para nosotros. Ese es el concepto de soberanía alimentaria que nosotros, como organización campesina, trabajamos en vinculación con los consumidores de la ciudad. Ese es el concepto de producir para los más cercanos, no para los más lejanos. Porque los más lejanos también tienen a los que son de ellos más cercanos.
Mercados es decir, locales.
Los entonces... mercados locales. Ese es el principio que nosotros levantamos. Y lógicamente en ese concepto está el concepto también de conservación del agua, de conservación de la semilla. En el otro concepto está el de consumir productos genéticamente modificados porque son los paquetes que necesitan vender junto con su indumentaria de máquina, de tecnología, de recetas y todo lo demás que ya sabemos por el derrumbe que nos lleva.
Pero que sin embargo en esta cumbre oficial se lo está promocionando el tema de la mercantilización de la vida. O sea, no están hablando de soberanía alimentaria, no están hablando de las necesidades de los pueblos, no están hablando del respeto a los derechos colectivos. Es una de las contradicciones y para eso estamos acá en la cumbre, ¿no?
Precisamente es desentrañar en esta comunicación de la cumbre de los pueblos, desentrañar dónde está la trampa, dónde está la especulación, ¿dónde está la destrucción de nuestros recursos? Tenemos que desentrañar eso para levantar nuestras propias alternativas. Lógicamente hay muchas garras financieras, transnacionales, hay muchas garras de políticas que tienen agarrados a los gobiernos y que los obligan a hablar de estos temas, evidentemente. Pero los pueblos tenemos nuestro propio espacio y tenemos que precisamente señalar dónde están nuestros intereses. Hay muchos conceptos que ellos venden. Está el concepto de bioseguridad, por ejemplo. Y entonces hablan de todos los derechos de aquellos que modifican o que estudian o que analizan o que transforman el género de la semilla. Está el concepto de biodiversidad, planteado por ellos.
Sí, esa idea de seguridad, de bioseguridad, siempre seguridad para quienes, ¿no? Para ahí, las empresas, para las patentadoras.
Cada vez que nos dicen esas palabritas hay que ver los dos lados de la luna, el lado oscuro de la luna, dónde está lo que nos quieren ocultar y lo que nos venden como favores. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos que no queremos la agroexportación, entonces ellos dicen, están pensando en que nos desvinculemos de otros países desarrollados. No, señores. Los de otros países desarrollados pueden producir también su propia alimentación y pueden producir su propia calidad de productos sin contaminar el agua y sin contaminar el ambiente.
Así
lo
es.
Pueden hacer.
Y sin no despojar es que
nosotros,
también.
¿No? No es que nosotros le estamos quitando el derecho a los que están más lejos, no. Pero tenemos que pensar en el derecho de los que estamos más cerca, nuestros hijos, nuestra casa, la comunidad donde somos.
Escuchamos a Edgardo García de la Asociación de Trabajadores del Campo, ATC, de Nicaragua, vía campesina, en esta Radio Cumbre en Español que estamos transmitiendo, repetimos, en vivo. Son las 3 de la tarde con 22 minutos aquí en Río de Janeiro. Y una de las, Viviana, una de las consignas, digamos, de esta cumbre es contra la privatización de los bienes comunes. Por ejemplo, un bien común es esa información genética, esas semillas criollas. Otro bien común, y no menor, es el tema de la educación. Y en el último tiempo, toda América Latina ha mirado hacia Chile, ese heroico y delgado país al sur de América, porque ahí nuevamente los estudiantes han ganado las calles y nos han recordado que para la lucha no hay edad demasiado temprana ni demasiado vieja. Viviana, tú vienes de ahí.
Bueno, sí, es verdad. En los últimos tiempos, desde la organización de los pingüinos, que se le denominó, ¿cierto?, con los estudiantes secundarios, se ha ido generando una sensibilización respecto a distintos temas que tienen que ver con las garantías que debieran ser estatales, ¿cierto?, para los ciudadanos, para las ciudadanas. En este caso, en este sentido, la educación pública es el derecho que se ha venido exigiendo, ¿cierto?, y un derecho que debiera estar garantizado porque tenemos las condiciones, las riquezas naturales, las riquezas económicas para garantizar estos derechos sociales a todos los chilenos y a todas las chilenas. Entonces, y son cosas que de verdad son posibles de garantizar, y puesto que hay experiencias sobre esto, que fue en el gobierno de Salvador Allende, en la Unidad Popular, ¿verdad?, en donde se nacionalizaron los recursos naturales, el cobre en particular, en donde se pudo garantizar derechos como la educación para los chilenos y las chilenas. Entonces, si hoy día todavía tenemos ese recurso natural que, si bien en parte se ha ido entregando a manos extranjeras, ¿cierto?, a partir de la dictadura, que sin embargo sigue siendo nuestra riqueza natural que debiera garantizar la educación. Entonces, en este sentido, los estudiantes chilenos han constituido algo importante en el sentido de generar conciencia, ¿cierto?, social, que no solamente ha sido entre los estudiantes chilenos, sino también en toda la sociedad en su conjunto, porque como bien dice Nacho, que no hay edad para luchar, ¿cierto?, por los derechos, han sido los estudiantes, ¿cierto?, han sido los padres, han sido los abuelos, y han sido las organizaciones sociales y movimientos políticos quienes han estado apoyando este proceso, que tuvo gran trascendencia y que todavía la tiene, ¿cierto?, que los estudiantes chilenos siguen organizados y siguen en pie de lucha para defender estos derechos.
Bien. Al mismo tiempo que tenemos aquí una cumbre de los pueblos, una cumbre de los pueblos que incluye el componente de convergencia, esto no es un foro social mundial, no se trata de eso, no es la idea, no reproduce ese esquema, sino que se entiende que el foro social mundial cumplió un papel y ahora es necesario coincidir en una agenda común de luchas. Y hablando de agenda común, en paralelo que nosotros tenemos esta fiesta de los pueblos, esta fiesta de los pueblos en resistencia, en México se reúne el G20. ¿Qué es el G20? Los dueños del planeta y algunos otros invitados. Vamos a escuchar un audio, un testimonio, porque allá también en México hay comunidades, hay organizaciones que se están movilizando y denunciando esa política del G20, esa política que está devastando Europa, por ejemplo, que está devastando África, que está devastando América Latina, que se ha dividido el planeta como un gran proveedor de materias primas para una pequeña élite de consumidores mundiales. Escuchamos ese audio.
Este viernes, diversas asociaciones y sindicatos convocaron a una marcha para manifestarse en contra del gobierno federal y la agenda del G20, que celebrará en estos días la cumbre de líderes en Los Cabos, Baja California Sur. Aunque las mantas y consignas estaban dirigidas principalmente al PAN, el candidato priista a la presidencia, Enrique Peña Nieto, también tuvo presencia en las mismas.
Soy trabajador de lo que era Luz y Fuerza. Estamos con el SME en resistencia y de hecho no soy comerciante, me dedico a esto para poder sobrevivir. Tengo familia que mantener y por esa razón hago estas cosas para poder subsistir.
El contingente, que partió del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo, estaba conformado por asociaciones sindicales de telefonistas, transportistas, electricistas, aviadores y sobrecargos, entre otras, aunque grupos menos numerosos también acudieron a manifestarse.
Cabrón, pues la hicimos entre unos amigos y yo porque somos pachecos, entonces últimamente se está criminalizando muy cabrón a la gente que usa la marihuana. Tengo tres amigos que llevaron proceso por llevar una aportación no mayor de 10 gramos.
Repudio absoluto al G20, repudio absoluto a Felipe Calderón, repudio absoluto a los que atentan contra los intereses de las y los trabajadores. Repudio absoluto que nos atentan contra la soberanía de los pueblos.
Al llegar a la Plaza de la Constitución, los inconformes celebraron un mitin durante el cual los líderes de cada asociación expresaron sus molestias y demandas.
Como lo expresan las demandas de los estudiantes, que a través de su alegría, imaginación, conocimiento y uso de las redes sociales, de nueva cuenta asumen la avanzada en el impulso de la transformación del país.
No es posible que un régimen como el de Calderón, mientras presume en San José del Cabo logros inexistentes, reprima movimientos legítimos y pacíficos de los trabajadores. ¿Por qué bloqueamos la SCT? Porque en agosto de 2010, Calderón y su gobierno nos bloqueó el derecho legítimo que tenemos a trabajar.
Que nos reinstalen en primer lugar porque somos empleados que dependemos al 100% de Mexicana de Aviación. Que explique el gobierno primero porque una empresa que en 2005 valía 500 millones de dólares, ¿por qué se la vendió a Gastón Azcárraga en 165 millones de dólares?
Ronnie James Dio está en la casa, matando al dragón, rock and roll. Vengo de un terreno con sol donde todos se conocen, donde las madres dicen mi hijo es muy bueno y su hijo le pega al profe. El mismo con 20 se mete en la pasma, el franquismo aunque no está se siente como un miembro fantasma. Los mejores pucheros, profesionales, raperos, bares de menú que parten la franquicia del McDonald's entero. El rayo de ACDC no es de Flash Gordon, el flúor no limpia los dientes, los virus los fabrica Norton. Los políticos han inventado otro idioma, los desechos somos las personas. Los medios se quieren involucrar con el rap sin preguntar a duda. Y no, Santa Claus vestido de rapero en Navidad no ayuda. Las felpas en el pelo, alternativos anti-yankees con ropa rota y pancartas en el suelo tienen sus marcas, créelo. Al menos están en pausa, el sexo alivia la tensión mientras el amor la causa y es mentira.
3 de la tarde con 30 minutos aquí en Río de Janeiro, esto es Radio Cúpula en español. Y le voy a preguntar a nuestro operador estrella, músico él, uruguayo, César Gamboa, ¿qué estábamos escuchando?
Estábamos escuchando Tote King, un rapero español, el tema Mentiras.
Y mentiras es lo que hay de seguro en la cumbre de Río Más 20, ¿no? Recientemente se ha emitido un comunicado por parte de la organización Amigos de la Tierra Internacional que dice: la cumbre de los pueblos debe escuchar, la cumbre de Río Más 20 debe escuchar a la cumbre de los pueblos. Bueno, estas voces que comenzaron a hacerse escuchar en el día de ayer, vamos a ver si llegan hasta los 50 kilómetros que nos separan desde la cumbre oficial de Río Más 20. En Argentina tenemos dos compañeros de Argentina. Tenemos el caso del compañero Juan Pablo.
Juan Pablo de Libres del Sur, que nos va a hablar sobre megaminería.
Bueno,
contra la megaminería, imagino. Sí. ¿Cómo hablan a favor, Juan Pablo? No hablamos mucho antes.
Estamos en contra. No, en realidad nosotros lo que venimos trabajando y haciendo un seguimiento es del proceso de instalación de los proyectos enclaves megamineros en toda la cordillera de los Andes. Sabemos, digamos, que es un proceso que se está dando en toda Latinoamérica y particularmente en Argentina, en las provincias típicas mineras como son el caso de San Juan, La Rioja, bueno, también el caso de Mendoza, pero que por suerte se ha logrado parar a través de una ley provincial por la prioridad del uso del agua para el agro. Y en sí lo que estamos planteando es reformar el código minero. Para hacer un poco de historia, en la década de los 90, con el gobierno de Carlos Menem, con los dos gobiernos de Carlos Menem, se modificó la constitución y se pasó los recursos minerales a las provincias. De esta manera, antes todos los recursos minerales y el petróleo estaban controlados por el Estado Nacional, esto generó que las provincias tuvieran que ejercer el control sobre estos recursos y de esta manera las multinacionales, que tienen mucho poder, algunas multinacionales manejan muchas veces el mismo PBI que un país entero, uh-huh. Lograron entrar mucho más fácilmente con sus proyectos al territorio argentino. Primero las petroleras, como fue el caso de Repsol, y después también en el año 96 el proyecto Pascualama, Bajo la Lumbrera, que es el proyecto más viejo de megaminería en la Argentina, fundamentalmente vinculado a la extracción del oro y la plata, de metales preciosos. Por eso nosotros estamos hablando de que estos proyectos de megaminería lo que están haciendo es sacar y saquear los bienes comunes, generando muchísima contaminación, porque, para dar un ejemplo, Bajo la Lumbrera utiliza 100 millones de litros de agua por día. En una zona árida, en una provincia árida, que necesita cada gota de agua para la economía regional, para los productos agrícolas. Este proceso de lucha ha logrado, fundamentalmente a partir del año pasado, salir a la luz en función de la gran represión que han sufrido los pueblos cordilleranos tratando de frenar los enclaves megamineros. En este caso, uno de los pueblos que más ha luchado es el caso de Famatina. Uh-huh. Famatina es un cerro que significa madre de metales. Y bueno, este cerro da el agua a 26 localidades de la provincia de La Rioja. Y esta zona es una zona productora de nueces, que produce el 70% de las nueces de la Argentina, que se exportan de muy buena calidad, y también zona productora de uva para vino. Sí, se hace un vino muy bueno, muy rico, tuve la suerte de probarlo.
Así que en ese caso hay mucho ruido y muchas nueces también.
Mucho ruido y muchas nueces. Y lamentablemente ha habido muchísima represión, mucha persecución a los movimientos ambientales que se han generado ahí. Estamos hablando de pueblos enteros que están saliendo a luchar, a cortar rutas, a evitar el paso de los camiones que van hacia los enclaves mineros. Y por suerte, en el caso de Famatina, se ha logrado parar. Primero a la Barrick Gold, y ahora AIMAD, que es otra empresa megaminera. Proceso se ha ido multiplicando.
Juan Pablo, precisamente, una de estas plenarias de convergencia que hacen a la cumbre de Río Más 20 tiene que ver con las industrias extractivas, también con la energía, ¿no? Industrias extractivas y energía, porque precisamente la mayor parte de los... Y me encuentro con orientales acá, con uruguayos, peruanos, que nos están visitando acá en el estudio de Radio Cumbre en Español. Un saludo para todos. Ya van a pasar por este lado, ¿no? Porque la semana es larga. Pero parte de esta cumbre también, Vivi, tiene que ver con la movilización. Y la vía campesina, ya desde el momento de su instalación, se está movilizando. Porque, y le pregunto a Walter Romero, de Argentina también, ¿Cómo se está organizando ese campamento de la vía campesina a pocos metros de aquí, verdad?
Sí. Hola.
Sigue. Escucha.
Sí, ahora estamos. Acá a pocos metros. Y bueno, la vía campesina ya se viene armando de hace tiempo acá por los compañeros de Brasil. Y bueno, ahora nosotros, una comitiva, hemos llegado anoche. Otros compañeros venían llegando, que son los que más tarde venían llegando, dos comitivas más en micro. Son 60 compañeros o menos. Y bueno, nos estamos de a poco acomodando y organizando para tratar de que esto salga lo mejor posible y sea lo mejor visible para que cause algo, por lo menos, para los demás, ¿no?
Sí, sabemos que la vía campesina va a tener una delegación aproximadamente de 2.000 compañeros que no solamente son de América Latina, vienen compañeros de África, vienen compañeros de Asia. Entonces va a tener una amplia delegación que van a intercambiar primero y armar su agenda de movilización frente a todas estas falsas soluciones del capitalismo verde, ¿no?
Claro, sí. La idea es plantear desde todos los frentes, en cada continente, en cada país, con su propia problemática, que básicamente todos peleamos contra las mismas personas, ¿no? Siempre.
Sí, en esta cumbre de los pueblos van a haber fechas claves de movilización, tenemos plenarias.
Recuérdemelas usted, que las tiene toda la memoria.
Sí.
Siempre le hago lo mismo todos los programas y se acuerda, es increíble. Sí.
Bueno, vamos a tener varios momentos dentro de esta cumbre de los pueblos. Ahora estamos en los momentos de las actividades autogestionadas. Vamos a tener también momentos de plenaria y discusión. Son 5 plenarias importantes que están vinculadas con lo que decía Juan Pablo hace un rato. Contra el extractivismo, energía, hay una plenaria sobre soberanía alimentaria. Hay plenarias sobre nuevas alternativas.
Otra sobre bienes comunes, Vivi, te complemento.
Y derechos y justicia.
Exactamente. A esta hora precisamente están teniendo lugar varias actividades durante todo el día. Por ejemplo, decirles que se va a estar presentando a las 5 de la tarde un dossier sobre el efecto de los agrotóxicos aquí en Brasil. También se ha presentado un libro sobre Fidel por parte de su autor aquí en la cumbre, sobre el expresidente cubano Fidel Castro. También un lanzamiento de una campaña contra la geoingeniería. A esta hora está sesionando el grupo Carta de Belén, también con el tema agroecología, soberanía alimentaria. Y a las 18 horas va a haber un duelo, podríamos decir, un duelo de argumentos entre organizaciones que hacen a esta cumbre de los pueblos y el director del programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el PNUMA, sobre precisamente economía verde.
También Juan Pablo nos pasa un dato, y es que a las 16:30 también hay una carpa, en la carpa 26, una discusión sobre megaminería.
Perfecto. Vamos a una cuña que ha preparado con mucho amor nuestro querido operador César Gamboa.
Estamos en Radio Cúpula en Español, radio libre para voces de lucha. Convergencia de medios de comunicación de movimientos sociales en Río Más 20.
No camino do bem, vinha logo, saiba logo. No camino do bem, está na hora, é agora.
Já fiz muita coisa errada na minha vida, mas no rap, na arte, encontrei uma saída, um jeito de manter a mente sã e ocupada e ficar distante das paradas erradas. Já me senti várias vezes deprimido e muito sozinho, mas em busca do bem eu encontrei meu caminho. Essa passagem é tão curta por este planeta, pra pensar em maldade, viver no escuro, arrumando treta. E através do hip hop e dos quatro elementos, iniciei minha busca por conhecimento, pra entender como este mundo funciona, quem ganha, quem perde, onde cada um se posiciona. E eu prefiro seguir no caminho do bem, vem a você também. Melhor jeito não tem. Tem.
No caminho do bem, venha logo, saiba logo. No caminho do bem, está na hora, é agora. No caminho do bem, acredite, não duvide. No caminho do bem, no caminho do bem.
Eu também tô no caminho do bem, corro pelo certo, por isso eu ando sem medo de manter a cabeça erguida. Tudo que eu aprendi reflete na minha vida, e no caminho que eu vi escolhi. Se o bem eu plantei, foi o bem que eu colhi. Resolvi a manifestação do lado mal, hoje fortaleço minha força espiritual. Na moral tô tranquilão, nas esquinas onde andei, consegui fazendo meu som. Leia o livro, fique vivo,
que o bagulho é bom.
Eu prefiro futuro seguir no caminho do bem. Venha você também, melhor jeito não.
¿Qué le parece la selección musical de esta tarde, Viviana Rojas?
Bueno, todo el mundo baila por acá, ¿no?
No se queda nadie sin bailar, hasta los árboles bailan acá. Bueno, estamos en Radio Cumbre en Español, no nos salgamos del libreto, este libreto que hemos fijado tan minuciosamente, por favor, Viviana Rojas. Esto es la convergencia de medios de comunicación de los movimientos sociales en esta Cumbre de los Pueblos, precisamente en Río Más 20. Volvemos a Nicaragua. Yo quería consultarle a Edgardo García, que nos acompaña hoy aquí en el estudio, que pertenece, es secretario general de la Asociación de Trabajadores del Campo, que vamos a decir también, agradecemos cuando nos albergó el pasado año para la primera escuela de comunicadores de la Club Vía Campesina, por allá por noviembre, diciembre, noviembre. Esa escuela, ¿verdad? La escuela precisamente Francisco Morazán de la ATC.
Nosotros estamos en el tema de la sustentabilidad, que es lo contrario de la extractividad y la contaminación, el saqueo. Y hemos encontrado una fórmula de organización con el apoyo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Esta fórmula de organización productiva ha capitalizado a 100.000 familias pobres del mundo rural, con más de 75 millones de dólares. Y la ha capitalizado financiándole semilla criolla, pie de crías de ganadería menor, es decir, para tener huevos, tener cerdas, y una vaca. Y una vaca parida para que tenga leche. Para capacitar el manejo del agua en el acceso de esa familia capitalizada. Y todo esto más la siembra de árboles frutales y determinado equipamiento. Equipamiento de herramientas básicas de trabajo. En algunos casos, acuacultura, es decir, tilapias. En ese mecanismo, que se llama el programa Hambre Cero, es desarrollar una capacidad productiva de la familia que estaba descapitalizada. Nosotros teníamos muchos trabajadores migrando del país. Y entonces el liderazgo de este programa lo tiene la madre trabajadora. Se le quitó al hombre, en tanto que el hombre se juega a la pata del gallo muchas veces la economía de la familia.
Edgardo, quiere decir que hay muchos, aún muchos problemas serios en Nicaragua. Sin embargo, se había dicho que el tratado de libre comercio con Estados Unidos iba a ser la gran solución.
El tratado de libre comercio, el tratado de libre comercio con Estados Unidos, el tratado de libre comercio con México, el tratado de libre comercio con otras economías de América Latina, nos había dejado el 40% de extrema pobreza. Es decir, pobres en Nicaragua arriba del 70%. Pero el 40% en extrema pobreza. Es decir, nosotros teníamos una deserción escolar elevadísima, un abandono de la economía rural y una migración gigantesca.
Edgardo, pero ¿sí? Para este tema de la construcción de la soberanía alimentaria, una de las cosas fundamentales y básicas es el proceso de redistribución de la tierra. ¿Hay algunos avances en el tema de redistribución de la tierra?
Nosotros, en el caso de los tratados de libre comercio y del neoliberalismo hasta el año 2006, perdimos una parte de la tierra de la reforma agraria de la revolución sandinista de los años 80. Con la llegada del gobierno de Reconciliación Nacional, entonces se contuvo este proceso de desalojo y de pérdida de la tierra por quiebra económica. Precisamente el presidente Bolaños en un momento determinado dijo: el desarrollo ha llegado a la zona sur de la costa atlántica de Nicaragua. Vamos a inyectarle 80 millones de dólares a esa zona sur.
Tengo una mala noticia para usted, Viviana Rojas.
Sí, me acaba de dar la mala noticia Ignacio, y es que estamos a unos pocos minutos de cerrar el programa y
además,
hay muchos
otra
temas
mala,
pendientes.
Otra mala noticia para todos los que estamos acá. Lamentablemente, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, no nos va a acompañar acá en Río de Janeiro. Lo vamos a extrañar probablemente, ¿no? No va a venir. No van a estar los principales presidentes de las principales economías, digamos, del mundo. No va a estar el presidente Obama, no va a estar Angela Merkel de Alemania, no va a estar el de Reino Unido, que no recuerdo realmente cuál es el nombre. Pero esto me recuerda una reflexión que hacía una compañera de Sandra Quintela, de aquí precisamente de la organización de la cumbre. Si bien esos presidentes no van a estar, sus corporaciones sí van a estar presentes. Van a estar presentes, por cierto, que no en este aterro de Flamengo, que ha sido declarado territorio libre de corporaciones, pero sí van a estar presentes dentro, bien dentro de la conferencia oficial de la ONU. Así que tenemos poquitos minutos como para ir despidiéndonos con una rondita de reflexiones. Viviana Catrileo de Chile.
Mira, yo, bueno, la verdad es que pensé que íbamos a tener un poco más tiempo porque habían varios temas que me hubiese gustado como contar, porque si de esto se trata de socializar, pero vamos a tener más días, ¿cierto?, para seguir conversando.
Vamos a volver a las de
claro,
8 a 9 de la noche.
De 8 a 9, entonces vamos a poder seguir abordando otros temas. Por ejemplo, en Chile hay cuestiones graves que han venido pasando, ¿cierto?, a partir de lo que fue la dictadura militar de Pinochet, ¿cierto?, en donde se generaron procesos importante y nocivo para la sociedad chilena en su conjunto, como fue la misma contrarreforma agraria, ¿cierto?, donde se quitaron las tierras a los campesinos, al originario, las tierras que se habían devuelto en el proceso de la unidad popular, también la nacionalización del cobre se volvió de nuevo a su estado anterior. Entonces son varias cosas que fueron afectando y que, bueno, por ejemplo, hoy día tenemos la instalación de las forestales en el territorio ancestral mapuche, ¿verdad?, que afecta en una manera pero totalmente nociva, no sé, que afecta en términos culturales, ¿cierto?, en términos políticos, en términos de sociedad de los pueblos originarios, y en el caso particular del pueblo mapuche, ¿cierto? Y bueno, como lo vamos a abordar otros días más a profundidad, entonces, bueno, como para una idea como para cerrar, yo creo que esperamos que todos esperamos, en realidad tenemos la ilusión y venimos de nuestro espacio de organizacionales con la esperanza de que este encuentro, ¿cierto?, de las organizaciones sociales nos permita avanzar, ¿cierto?, para superar todos los problemas, ¿cierto?, causados por las políticas neoliberales y capitalistas en todos nuestros gobiernos, ¿cierto?, que hoy día están de turno, ¿ya? Entonces, en el caso puntual de Chile, que tenemos un gobierno totalmente fascista, ¿cierto?, que el gobierno Sebastián Piñera, que...
¿No estará exagerando un poco usted? El hombre sí aparece siempre sonriendo. El hombre está feliz.
Bueno, sí, todos sabemos que es un payaso, sí, hace feliz a mucha gente, hace reír bastante, pero... Bueno, eso es como para cerrar, no sé, yo creo que...
Y como para enganchar que, también los próximos
sí,
programas, vamos
claro,
a...
Claro, para ir haciendo la red para los siguientes días.
Walter, ¿trajo vino mendocino? En primer lugar, eso es importante porque de eso se trata también esta cumbre, ¿no? Del encuentro de culturas, de saberes y también, por cierto,
de
el
sabores.
Vino... Y de sabores, por cierto, de música, de voces y el vino mendocino... Aquel que no tiene ese sabor a explotación de trabajadores, ¿no? Como la mayoría de los que consumimos, el concha y toro chileno sabe a explotación. Había una consigna, recuerdo, hace un tiempo, ¿no? Pero ustedes también realizan allá en la UTC su propio vino.
Sí,
¿vino alguna muestra para los comunicadores? Lo demás sí, no importa. Sí. Para los comunicadores hay que garantizarlo.
Sí, te corrijo. UST, no UTC. Sí, bueno. Sí. Para siempre, a todos los encuentros que vamos... Es como una misión que tenemos porque cuando no llevamos vino...
Parte de la mística, ¿no?
Sí, nos matan a donde vayamos si no llevamos vino. Así que sí hemos traído. Y bueno, y siguiendo un poco la línea de lo que decía Viviana, que tal vez faltan muchos temas por discutir. Justamente ahora en Argentina, en Córdoba, precisamente, se está realizando el juicio de las madres de Ituzaingó, que, bueno... Viene por todo esto de los agrotóxicos y todo eso también, así que sería un muy muy lindo tema a tratar también dentro de poco.
Bien, de Mendoza hasta... Usted es porteño propiamente, ¿no? De la capital
Mar del
federal.
Plata, Mar del Plata.
De Mar del Plata.
O sea, de otro puerto. Porteño sí, sí, de otro sí, puerto.
Sí. Coterráneo con Astor Piazzolla, por ejemplo.
Claro, por supuesto. Sí,
bien,
sí,
bien,
sí,
bien.
Capo, Astor. Bueno, nada, digo, por ahí no hay tiempo. Hay muchos datos y mucha información sobre el tema de la megaminería, sobre el proceso que se está dando en Latinoamérica. Yo, digo, me atrevo a hacer afirmaciones y a retar a un duelo a cualquiera de la cumbre oficial que venga a decir lo contrario, que lo demuestre. La megaminería contamina y destruye la economía regional. Es mentira que la megaminería genera más empleo y genera riqueza. Lo único que ha generado en la Argentina es pobreza. Son las provincias más pobres las que tienen los enclaves megamineros, que se llevan todos los bienes comunes y que nos dejan los diques de cola todo lleno de cianuro, contaminando los acuíferos, hasta dos o tres provincias más hacia el este. O sea, lo único que nos ha dejado la megaminería es contaminación y pobreza. Es mentira que necesitamos la megaminería. En Argentina, hasta el año 96, no había proyectos megamineros y nosotros teníamos industria, teníamos computadoras, teníamos sillas, techo, todo. Es mentira la campaña que hacen las corporaciones mineras para decir que sin ellos nosotros no podríamos vivir como estamos viviendo. Y
Nunca cumplen, jamás cumplen los compromisos las mineras. Eso es así. Recién pasaron unos compañeros de Chiapas, México. Ahí también lo vamos a estar invitando a estos espacios de Radio Cumbre, Radio Cúpula en Español, porque jamás han cumplido un solo compromiso.
Lo único para saber, digo, acá no, o sea, las barras de oro no las podemos comer, no las podemos tomar. Lo más importante es saber que el agua vale más que el oro. Eso es lo más importante.
Bueno, Nacho, entonces vamos cerrando este programa de hoy, de 3 a 4 de entrevistas, el programa en español de la Convergencia de Medios de los Movimientos Sociales. Les invitamos también a escucharnos en la noche en el espacio de 8 a 9 y también en la mañana de 9 a 10 de la mañana. Exacto. Eso es todo por hoy. Gracias, Nacho.
Hasta luego, hasta luego.
Aquí, entrevistas en Radio Cúpula en Español, desde la Convergencia de Medios de Comunicación de Movimientos Sociales en Río Más 20.